¿Qué tal llevas este maravilloso sábado tan, tan primaveral, casi veraniego? Nosotros estupendamente bien en tu compañía. ¿Y qué te parece si uno de esos planes huele ya casi a verano? Vamos a proponerte disfrutar del turismo náutico, porque ya sabes que nuestra región tiene cientos de kilómetros de agua dulce, de costa interior, para disfrutarlo. Será uno de los planazos que nos van a traer desde Plan B, desde Planbeando, con los mejores planes de Extremadura. Además, Miriam Aladiz, en Autocuidado en Clave Femenina, nos va a hablar hoy de la criopreservación de los óvulos. Aunque aquí abordamos temas muy serios, donde la salud es el hilo conductor, hay que reírse y mucho, porque la risa forma parte de la salud, de la vida, de las emociones, de la diversión y de la alegría. Te invitamos a un retiro de la risa que se prepara para este mes de junio en la Sierra de Gata. Y enseguida llega Sofía López, en Bienestar con Ayurveda, para hablar de alimentación vegetariana. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Cómo se plantea la alimentación de vegetales en Ayurveda? Lo vas a averiguar enseguida, en unos segundos. Gracias de nuevo por acompañarnos en esta segunda hora llenita de contenido preparado especialmente para ti en Estilo de Vida. ¡Vamos allá!
La mente lo es todo. En lo que piensas, te conviertes. Buda. Bienestar con Ayurveda.
En Estilo de Vida tenemos que dar la bienvenida a Sofía López y Fuentes con este bienestar de la mano de la Ayurveda. Sofía, buenos días, ¿qué tal?
Hola, Ainhoa, buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien, muy bien, muy bien. Y con muchas ganas de que nos traigas siempre pues esos consejos y esa visión de la vida de la Ayurveda que, bueno, lleva muchísimos miles de años practicándose y algo positivo tiene que tener para que se siga, ¿verdad? Estando en vigor y la siga practicando tantísima gente en el mundo.
Es verdad, sí. Pues sí, es uno de los sistemas médicos de salud, de prevención sobre todo, más antiguos del mundo, que sigue vigente. Y en India, pues más del 80% de la población, sobre todo en zona rural, utiliza estos métodos de medicina, porque son de medicina, y bueno, pues la verdad que sobre todo a nivel preventivo da muy buenos resultados.
Sí. Que es lo importante, hay que prevenir siempre. Hoy vamos a hablar de alimentación. Ya hemos hecho varios programas, hemos hablado de incluso recetas, de bebidas, de especias, de tipos de alimentación según cada dosha, y queremos seguir profundizando en la alimentación porque en Ayurveda es muy, muy importante, especialmente los consejos y recomendaciones que nos dan sobre nuestra dieta. ¿Cómo empezamos un poco a abordar este tema, Sofía?
Pues, Ainhoa, hemos efectivamente hablado en muchísimos programas de los diferentes dosas, de qué cosas recomendamos para cada dosa, incluso recetas, es verdad, bebidas. Pero digamos que como norma general, y a lo mejor hay personas que esto les va a costar un poquito, pero tengo que decir que la alimentación yógica o la alimentación ayurvédica, ¿recuerdas que hablamos en algún programa de las tres fuerzas que hay, digamos,
sí,
en
hace
todos
poco,
los seres vivos?
Las gunas, sí.
Eso es, las gunas, qué bien, qué aplicada eres ahí,
¿no? Uy, lo tengo así como reciente porque cuando son temas interesantes parece que tu mente como que las coge y como esponjas, sí, y pones interés y te gustan y se te quedan. Sí, sí.
Pues las tres gunas, acuérdate que hablábamos de lo sádvico, ¿no? De esa fuerza, la fuerza, como yo digo, de la paz, la fuerza de la tranquilidad, la fuerza del poco ruido mental. Entonces, la alimentación yógica está basada completamente en alimentos sádvicos, y la alimentación de Ayurveda, que también hablamos de qué considerábamos alimentos sádvicos. Uh-huh. Y recuerdas que sacábamos de los alimentos sádvicos la parte, por ejemplo, de la carne, la parte animal, vamos a hablar, ¿vale? La
sí,
parte de animales. ¿Por qué? Porque en Ayurveda se recomienda una alimentación lacto-vegetariana. Porque es cierto, y hay muchísimos estudios en relación con esto, no solo desde el punto de vista médico ayurvédico, sino en la medicina occidental, donde señalan que las personas que siguen una dieta vegetariana equilibrada, y digo equilibrada porque, ojo, cuando iniciemos o cuando mantengamos una dieta vegetariana, porque hay que cuidar algunos puntos,
claro.
Pues padecen muchas menos enfermedades crónicas. Y esto es así. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, pues hablamos de todo lo tipo de cardiopatías, colesterol, obesidad, muchísimas enfermedades que, perdón, muchísimas puntos que luego va a generar muchísimas enfermedades. Pero claro, nos preguntamos y decimos, ¿pero por qué ser vegetariano? Aparte de esto que hemos hablado, para tener mucha más salud, también tenemos que ver que el ser vegetariano tiene unas consecuencias para el planeta también, para el planeta. Y también muchas veces desde el punto de vista ayurvédico hay un componente también, digamos, psicológico o espiritual en tener una dieta vegetariana. Primero, una de las razones más importantes, como he dicho al principio, es para incrementar sattva, para incrementar todo lo sádvico en nuestra vida, porque eso va a desarrollar el potencial espiritual. Dentro de la ayurveda, la carne roja, la carne blanca, el pescado, está considerado como algo rajásico, es decir, algo que te va a generar, violencia mental.
Sí,
Es cierto que son alimentos que se tardan muchísimo en digerir, que luego van a generar más toxinas en el cuerpo y a nivel espiritual para ellos es una forma de violencia. Tenemos que hablarlo así. Luego también, ya lo he comentado al principio, el ser vegetariano va a beneficiar nuestra nutrición. Cuanto más nos alejemos de alimentos cuya fuente sea la energía del sol, del agua pura y de la tierra, menos nutritivos van a ser. Los alimentos vegetales son más ligeros, tienen más prana, más energía vital y son mucho más fáciles de digerir que la carne. Lo cual la carne va a suponer una carga para nuestro sistema digestivo. Los vegetales, la fruta, las semillas están cargados de vitaminas y de esa fuente de energía, ¿no? Y eso lo vamos a notar. Es verdad que cuando hacemos comidas copiosas con mucha carne, lo notamos claramente, como que nuestra mente incluso se vuelve más, más negativa de alguna manera, ¿no? No hay esa limpieza mental. Luego también, como he dicho, para ellos tiene un componente a nivel espiritual, porque aquí lo que trabajamos es la compasión. Trabajamos ahimsa, la no violencia. La no violencia hacia todos los seres vivos. Para ellos cualquier ser vivo, cualquier animal, por pequeño que sea, es una energía vital, es un, digamos, un alma que nosotros matamos para consumirlo, ¿no? Y eso se aleja de su filosofía. Luego también, para proteger el planeta, esa connotación que comentaba al principio, porque una dieta vegetariana ya se ha visto claramente reduce el impacto medioambiental negativo. La producción de carne ya hemos visto que genera muchas emisiones, emisiones de gas invernadero, y luego el consumo de agua también es muy elevado para la producción de la carne, ¿no?
Uh-huh.
Pero claro, tampoco vamos a ser vegetarianos a cualquier precio. Y sobre todo también, esto es una decisión muy personal, Ainhoa. Yo llevo siendo vegetariana ya casi 13 años. Yo el cambio que di es muy curioso porque hice un cambio laboral y un cambio vital y de repente ahí se me empezó a llamar este tipo de alimentación.
De alimentación.
Sí, fue muy curioso. Pero claro, ojo con el tema vegetariano, porque ahora ha empezado a surgir una línea de alimentos sustitutivos de la carne y de los animales en concreto, de comida procesada.
Sí, llevan ya muchos años, sí, y cada vez más.
Cada vez más, pero ojo, porque ahí hay mucho alimento también procesado que hay que vigilar. Es decir, si yo voy a un supermercado y quiero, no soy vegetariano, pero a la vez quiero comer productos muy similares a la carne, tendré que ver esos productos qué contenido tienen en las etiquetas de sal,
azúcar.
De azúcar, de colorantes, de conservantes. Yo siempre invito a las personas que quieran iniciar una dieta vegetariana, como yo digo, que nuestros carros de la compra se parezcan mucho al de nuestras abuelas.
¡Qué bien!
Sí, a productos frescos. Entonces, ¿qué voy a meter en mi carro? Vale, quiero ser vegetariano. ¿Y qué voy a meter en mi carro? Quiero cumplir con los requisitos de proteínas, ¿no? Que claro, cuando quitas la carne y los animales, lo que ahí tienes que es buscar fuente de proteína. Pues voy a llenarlo como mi abuela. No voy a comprar todos esos productos llenos de cosas, sino voy a meter legumbres, que en España encima tenemos una variedad de legumbres maravillosa, y ahí le voy a meter siempre un componente de cereal. Pues voy a meterle arroz, voy a meterle quinoa, uh-huh, voy a meterle mijo, y lo voy a mezclar con los las legumbres. Pero ojo, aquí hay mucha confusión porque se cree que tiene que ser en el mismo plato. Que puede ser, porque unas lentejas con arroz están buenísimas.
Sí, lo hemos dicho muchas veces. Sí,
claro,
sí.
Pero imagínate que yo lo que hago es que como lentejas al mediodía, pero yo luego por la noche me hago un arroz blanco, un arroz como yo quiera, o me hago una ensalada de quinoa por la noche. Ahí ya estoy haciendo la mezcla necesaria para intentar obtener una proteína completa, ¿vale? Uh-huh. También cosas que tenemos que vigilar, pues la vitamina B12. Yo lo que siempre invito es a meter muchos frutos secos y semillas, nueces, almendras, para asegurarnos nutrientes que necesitamos, ¿vale? Como por ejemplo fuentes de hierro. Cuando busco fuentes de hierro, pues también me voy a los vegetales de hoja verde, espinaca, las legumbres, esas son fuentes de hierro. Fuentes de calcio, el sésamo, por ejemplo.
También.
El sésamo y la chía son unas semillas que tienen muchísimo calcio, el lino también tiene muchos minerales. Es decir, tenemos de alguna manera que planificarnos para hacer una alimentación vegetariana, no buscando volver a la carne con esos sustitutivos llenos de colorantes, sino buscar siempre alimentos que estén relacionados con el sol, el agua y la tierra. Yo es lo que recomiendo. Y bueno, también a comprar alimentos locales y alimentos ecológicos. Yo, por ejemplo, soy una fan del mercadillo de aquí de Cáceres, donde van un montón de productores locales y encuentras huevos, encuentras pan, encuentras unas verduras maravillosas y de productos muy cercanos a...
Kilómetro cero, claro.
Sí. Hay unos tomates
a nuestros agricultores, ganaderos.
Claro, claro, claro. Entonces, bueno, yo recomiendo y sí que invito a, bueno, a lo mejor no llevar una dieta estricta vegetariana, sobre todo vegana, pero sí a intentar consumir menos carne, que la carne sea como algo más bien esporádico en nuestra dieta y comer más como comían nuestros abuelos. Nuestros abuelos no consumían ni mucho menos tanta carne como nosotros ahora.
Claro, comían... igual era más por economía, pero...
Sí, es verdad, sí, sí. Es verdad que era más por economía, tienes tu razón, pero es verdad que comían en ese sentido bastante más saludable.
Más equilibrado.
Sí, más equilibrado.
Sí, sí, sí. Sí. Pues ya a esta hora hablar de comida, Sofía, es casi un pecado, que se nos está haciendo ya la boca agua. Así que estos consejos son muy interesantes y alguien que nos esté escuchando que quiera tomar esta decisión personal, pues ha tenido aquí a una guía, a Sofía López, que nos ha ayudado, bueno, pues a entender un poco más cómo funciona también la alimentación en Ayurveda, relacionada en este caso con una alimentación vegetariana. Sofía, que tengas un excelente sábado, que disfrutes mucho del fin de semana y volvemos contigo en una semana, en 7 días.
Muy bien, Ainhoa, sí, disfrutaré. Hoy, por ejemplo, por lo menos por aquí hace un día de sol, así que lo vamos a disfrutar.
Un abrazo.
Bueno, un abrazo, adiós.
Adiós.
Un espacio para cuidarte por dentro y por fuera.
En Estilo de Vida siempre nos gusta el bienestar y también nos encanta reírnos. Vamos a reírnos un poquito esta mañana de radio, porque vamos a invitaros a todos, queridos oyentes, a un retiro muy especial, el retiro de la risa. Y es que la risa como camino hacia el bienestar. Ya hemos hablado en alguna otra ocasión de la risoterapia y de los beneficios que aporta la risa a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestra salud mental. Así que hablamos de todos estos temas con Raquel Campo, que nos acompaña, es pedagoga de las artes escénicas, investigadora también sobre los beneficios de la risa y el buen humor. Y Raquel está con nosotros. Raquel, bienvenida, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ainhoa.
Tenemos una cita, bueno, empezamos riéndonos así un poco, ¿no? Para quitar tensión y para relajarnos, que a veces esto de la radio impone y es completamente normal y natural, ¿no? Que me lo dicen muchos invitados, ah, es que nunca he hablado en la radio, me pongo un poco nervioso, nerviosa. Vamos a soltar tensión.
Vamos.
Has programado un encuentro muy interesante en la Sierra de Gata, en el norte de Cáceres, para las fechas del 5 al 7 de junio. El entorno natural maravilloso. ¿Dónde va a ser este retiro de la risa, Raquel?
Pues mira, va a ser en un espacio natural que se llama Camping al Borbollón, que está cerca del pantano del Borbollón. Uh-huh. Está por la carretera de Moraleja, cerca de, ¿sí?, de Santibáñez el Alto, en Cáceres.
Muy bien, también se puede acceder por la carretera de Guijo de Coria.
Correcto,
sí. Pertenece a Santibáñez el Alto. Uh-huh. Y es un entorno maravilloso. Bueno, uh-huh, pues ahí ya tenemos, sí, la fecha y el lugar. Uh-huh. ¿Cómo ha comenzado este proyecto? ¿Cómo has tenido la iniciativa de poner en marcha este retiro de la risa para llegar a la gente, para que la risa les contagie y sobre todo les ayude en su bienestar?
Pues mira, esto ha surgido un poco de un proyecto personal que yo tengo, que se llama Asina Riendo. Que hace,
¡ay, qué bonito! Sí. Asina, con las nuestras palabrinas, que no se nos pierdan. Maravilloso.
Exactamente, sí. Viene de, bueno, un poco mi trayectoria personal y profesional que he vivido a través de los payasos y la metodología clown. Pues como tú bien has dicho, junto a la investigación que he realizado sobre los beneficios de la risa y el buen humor, pues me ha llevado a hacer este proyecto, que lo que quiero más que nada es todo lo que yo he aprendido y todo lo que yo he vivido, he descubierto al desarrollar esta técnica, al investigar sobre la payasa que una lleva dentro.
Que todos llevamos y que hay que sacarla más a menudo.
Efectivamente, eso deberíamos, sí. Pues lo que yo he aprendido y lo que me ha ayudado a mí a enfrentarme a situaciones un poco difíciles en mi vida, pues yo quiero mostrarlo a todas las personas que pueda. Claro, yo he estado haciéndolo en otras ciudades donde yo he vivido, pero llevo un tiempo viviendo en Extremadura, que es mi tierra, y lo que este proyecto quiere alcanzar un poco son las zonas rurales, que creo que también, pues muchas veces
lo necesitamos igualmente, ¿eh?
Efectivamente, y no llega y todos lo necesitamos, como tú bien dices, sí.
Porque la risa es fundamental, porque cuando somos niños nos reímos mucho más. Luego a veces cuando uno es adulto pasan tantas cosas, ¿no? En el día a día, en la vida. Sí. A veces te vienen, otras veces las lleva uno por dentro y
mira,
no es tan fácil reírse.
Yo, hay una frase, Ainhoa, que me gusta mucho, que es cuando crecemos no nos hacemos adultos, nos adulteramos.
¡Ay, qué bien! Total.
Y es que es como ponernos capas, ¿no? Ponernos capas de los prejuicios o juicios que nos van se nos van creando cuando vamos creciendo, de también el sentido al ridículo, las formalidades que debemos de tener, ¿no? Son las capas que nos vamos creando y entonces nos adulteramos. Y lo que hay que hacer es intentar romper con todo eso, conectar con la niña que lleva uno dentro, para disfrutar y estar pues de una manera más liberada.
Total. Nos hablabas de tu experiencia personal, de una situación que llegó a tu vida, y es que muchísima gente que pasa por estilo de vida, muchísimos testimonios inspiradores, han nacido de un resurgir de sus cenizas, cual ave fénix,
sí,
y de un pozo al que han caído. ¿Quieres compartirnos tu experiencia? Solo si quieres, claro. ¿Es algo privado, es algo personal o darnos alguna pincelada?
Pues mira, yo había estado estudiando fuera de casa, que aquí fue cuando empecé a estudiar técnica clown y a trabajar un poco como payasa y tal. Y después de todo este proceso en el que yo descubrí esta herramienta tan poderosa que a mí me transformó, pues por cosas de la vida, pasado un tiempo, ¿vale? Me diagnosticaron agorafobia. Sufrí como un ataque así de estrés muy grande y me diagnosticaron agorafobia. Y además es que era agorafobia social y ambiental, que yo no sabía que había dos tipos de agorafobia.
Bueno, ¿qué es la agorafobia para la gente que nos esté escuchando y no lo sepa?
Pues la ambiental es espacio, o sea, es miedo a los espacios abiertos, y la social es miedo a los espacios pues multitudinarios o a lugares donde haya mucha gente.
Es más común de lo que creemos, este tipo de fobia, este tipo de miedos. Igual hay gente que lo padece y ni tan siquiera se lo han diagnosticado o no lo sabe y lo sufre, claro.
Pues no te puedo decir, porque yo creo que el miedo a hablar delante de las personas sí es más común,
sí.
Pero lo que es la fobia es diferente, porque es mucho más llevado a extremos que aunque tú quieras controlarlo, no puedes controlarlo. Es un miedo irracional como cualquier otra fobia, claro.
Incapacitante incluso, ¿no?
Incapacitante, sí. Entonces, yendo un poco por la pregunta que me acabas de hacer, lo que a mí me pasó es que yo este suceso le viví después de haber estado haciendo el trabajo de mi investigación payasa, ¿no? Como yo
sí.
Entonces estuve como varios años tratando de recuperarme, por supuesto con ayuda psicológica, pero bueno, no acababa yo como de encontrar la armonía, ¿no?
Sí.
Y claro, como yo estudié pedagogía de artes, pues en la escuela tenía una asignatura que era mimo y pantomima.
Muy
entonces,
bien.
Claro, yo estaba un poco nerviosa porque no sabía qué trabajo hacer y de repente dije, voy a hacer una improvisación de clown, ¿cómo no? Y me pasó, Ainhoa, que mira, en el momento en el que yo me puse la nariz de payaso, me salió todo lo que yo había trabajado durante aquella época anterior a esta crisis, la seguridad que yo tenía cuando me ponía la nariz de payaso, la capacidad de juego, la capacidad de poder estar delante de personas, el reírte de todo, me salió todo eso. Y yo dije, ostras, ¿qué acaba de pasar aquí, no? Me quedé tan sorprendida que
qué sensación tan bonita.
Brutal, fue brutal. Sí, sí. Fue muy bonita, sí.
Y a partir de ahí, pues no la has soltado, sigues con ella.
Claro, a partir de ahí fue cuando me di cuenta de el poder que tiene este tipo de trabajo, porque al final es un trabajo que te conecta contigo misma, que te hace conocerte más. Y también, pues, ver tus limitaciones y traspasarlas. Entonces, a partir de ahí dije, pues yo voy a investigar sobre esto. Esto quiero yo investigar a ver hasta dónde me puede llevar. Y una vez que lo hice, pues ya quería mostrarlo a todo el mundo, mi experiencia personal y también, pues, profesional.
Pues con esta energía que nos estás transmitiendo, está entrando muchas ganas de ir al Retiro de la Risa. ¿En qué va a consistir? ¿Qué vamos a tener? ¿Cuál es el programa? Venga, invítanos, que nos entre muchas ganas de irnos a reír contigo.
Pues mira, ya sabemos que un retiro, pues como la propia palabra nos indica, es alejarnos durante un tiempo de la rutina que tenemos, del ruido, del ritmo acelerado del día a día, ¿no? Y dedicarnos pues un espacio de calma, de conexión y de bienestar. Generalmente lo que se buscan son experiencias de mejora en nuestro bienestar físico emocional, escuchándonos un poco más. En este caso, el Retiro de la Risa, pues es una propuesta que se centra en el juego, el humor y la libertad de expresión. Entonces, pues yo te digo que lo que vamos es a jugar y a buscar el lado irrisorio de la vida. Entonces, se lleva, pero cuidado, porque se lleva a cabo una metodología, como digo, muy cuidada, porque claro, nadie va a hacer nada que no quiera y se van a hacer unas propuestas de dinámicas de, en principio, de iniciación, que cada uno, cada una, va a ir investigando sin presión hasta donde quiera, y viendo pues las propias limitaciones o traspasándolas. Entonces, ¿qué te digo? Yo, por ejemplo, te cuento, cuando hice un taller de risoterapia y con diferentes personas, nadie sabía lo que iba y todo el mundo iba como en plan súper así tímido. Hola, mira, que vengo al taller de la risoterapia. Y yo, sí, pasa, pasa, venga, que es por aquí. Nadie sabe a lo que va, todo el mundo
claro.
Y allí se genera un ambiente que ya todo el mundo acaba disfrazado, haciendo cosas que jamás se imaginaría, abrazándose, besándose, y salen todos súper contentos.
¡Qué maravilla! Liberar bloqueos, reducir el estrés, cultivar una actitud más positiva. Uno de los eslogans que aparece en tu cartel dice: vuelve a casa más ligera, con más alegría y energía. Qué importante esto, ¿no? Dejar todas esas cargas ahí atrás, en el retiro, en medio del embalse de Borbollón. Y volver a casa sin cargas.
Sí. Mira, es que la risa y el humor son esenciales para la experiencia humana. Es una respuesta natural. Pues mientras que el humor es la capacidad de percibir y apreciar y crear lo cómico, ¿no? Ambos, pues es que nos conectan, nos permiten experimentar alegría y bienestar.
Totalmente, totalmente. Es una emoción, de una respuesta, digamos, ¿no? A esa emoción de alegría y de positiva. ¿Cómo podemos apuntarnos? Incluso ahí están las comidas incluidas. La gente que tenga furgoneta o camper o caravana puede ir con ella, pero también hay alojamiento en habitaciones compartidas. Cuéntanos un poco.
Correcto, sí. Hay una sala muy grande que es habitaciones compartidas y luego también hay un espacio maravilloso que para llevar tu furgoneta o tu camper. Y nada, apuntarse, pues yo he puesto en el cartel que es llamando por teléfono para hacer una reserva.
Pues vamos a dar el teléfono.
Vale.
Venga. Anotar todos, atentos.
Sí.
Dinos, pues, Raquel.
El teléfono es 660-779040 para cualquier cuestión también que les interese, pues que nos puedan llamar. Y también, por supuesto, como entran las comidas, que todo comida casera.
Sí.
También intentando cuidar un poco lo que comemos, ¿no? Que forma parte de un todo. Y entonces, pues también está bien para personas que tengan intolerancias poder cuidar un poquito esto. Y nada, y ahí pues...
Y que se animen.
Claro, que se animen, porque es una experiencia maravillosa, de verdad.
Retiro de la risa en el espacio Al Borbollón, en Sierra de Gata, del 5 al 7 de junio. Raquel, muchísima suerte con esta experiencia, muchísimas gracias por compartirla con nosotros, por compartir y abrirte también con tu testimonio, y vamos a seguir muy de cerca, a reírnos todos mucho más. Un abrazo fuerte, Raquel.
Un abrazo, chao.
Gracias.
Adiós.
Cuida de tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. Jim Rohn. Autocuidado en clave femenina.
¿Cómo nos gusta abrir esta ventana a la salud femenina, a la ginecología, con Miriam Aladiz? Miriam, muy buenos días, bienvenida hoy también este sábado maravilloso.
Muy buenos días.
Qué bien, qué agustito pasamos las mañanas en Estilo de Vida y también hablando de salud femenina. Llevamos ya varias semanas hablando de temas de fertilidad, de abortos, de esa guía también tan, tan maravillosa para apoyar en el duelo gestacional. Y esto está muy relacionado, evidentemente, con la edad en la que las parejas o las mujeres deciden ser mamás o tener hijos, porque la vida ha cambiado y mucho. Hay una parte muy interesante de la que vamos a hablar hoy que se denomina esa criopreservación de óvulos o esa congelación de óvulos, no sé si lo estoy diciendo bien, Miriam, que igual me estoy equivocando, para, bueno, pues el día de mañana, cuando llegue el momento de que yo esté preparada, por ejemplo, para ser madre, pues tenga unos gametos más jovencitos, digamos, ¿no? Algo así.
Sí, así es. A ver, este es un tema poco complicado, ¿vale? Porque nos escuece muchísimo a nivel social. Es algo que ahora esta nueva generación la tiene ahí como una punzadita, ¿no? De cuando le empiezan a decir, la gente le empieza a presionar, ¿y tú para cuándo? Al final no vas a tener niños, ¿para cuándo los niños? Parece que es una cosa. Esto es lo primero que hay que decir aquí. Dejemos tranquila a la gente con su reproducción, que se
reproduzca. Y con su arroz, si se pasa o no se pasa.
Si se pasa o no se pasa, que cada quien se reproduzca cuando le dé la gana y se junte a la edad que le dé la gana con quien le dé la gana. Dejemos ya de meternos en lo típico, ¿no? De para los niños, ¿para cuándo? Primero, ¿para cuándo te vas a casar? Luego ya te has casado. Uy, ¿y los niños para cuándo? Esto, ojo, porque yo luego veo a las pacientes que están sometidas a un gran sufrimiento porque están en tratamientos de fertilidad, que lo están pasando fatal, y te lo dicen en la consulta. Dice, imagínate luego lo que es pues llegar a casa y que toda la familia y que todos los amigos y vosotros para cuándo. Y es que están en esa tarea. Y claro, es una cosa muy íntima, no lo van contando por ahí, pero que mucha gente a la que se le dice estas cosas probablemente estén en esa búsqueda de embarazo y pasándolo además muy mal. Por eso vamos a intentar dejar de decir a la gente para cuándo van a tener niños, por lo que pudiera haber detrás, que no sabemos. Entonces es un tema peliagudo. Por otro lado, la consulta hay que tener mucho cuidado para tratar este tema, porque es posible que quien tengas sentado enfrente de ti diga, bueno, ¿y a ti quién te ha dicho que yo quiera tener un bebé? Es decir, porque tenga una mujer con 30 y tantos años y que yo le diga, oye, que es posible que te cueste trabajo quedarte embarazada si seguimos esperando. Claro, dirá, bueno, ¿y a ti quién te ha dado vela en este entierro? ¿No? Tampoco es un tema que podamos decir en una consulta así de buenas a primeras. Por eso hay que ver siempre el momento preciso en el que lo sacamos. Por otro lado, no decir nada también es un poco complicado, porque imagínate que esa mujer, pues ahora de repente, con 39 años, 40, se anima y no puede, por lo que sea, y luego dice, y esto no me lo han podido decir antes. Entonces, un poco, a veces no sabemos cómo acertar. Por eso aprovecho esta ventanita para explicarlo todo, para quien le venga bien esta información, la coja, y quien no le interese, porque diga, mira, si yo no quiero ser madre, perfecto también. Es decir, esto no es una invitación a que la gente sea madre. Esto es una invitación a quien quiera ser madre o no lo tenga muy claro, darle una pensada. Porque vaya a ser que cuando realmente quieras, pues estés pensando, ¿por qué nadie me avisó antes que yo podía haber hecho esto, ¿no?, de criopreservar? Entonces, yo, pues, si sale la conversación, perfecto. Si no sale, sutilmente, pregunto, ¿en algún momento quieres ser, te gustaría tener hijos y tal? Y a lo mejor te dice la paciente, no, yo no quiero tener hijos nunca, ni vamos, que lo tengo clarísimo. Pues ahí se ha acabado la conversación, ya está. No hay ninguna obligación de tener hijos, ¿no? Pero la que dice, bueno, pues sí, en un futuro, siempre está bien sacar este tema, y voy a decir a continuación lo que digo, ¿no? Siempre les digo, sobre todo cuando están llegando a los 35 años, que a partir de los 35 la fertilidad comienza a caer más rápido, la reserva ovárica comienza a caer más rápido, igual que la pérdida de calidad de óvulos, pues se va acelerando. Esto no significa que una mujer con 40 años no se pueda quedar embarazada, pero sí significa que estadísticamente, pues las papeletas las vas comprando para que te cueste trabajo, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues esto depende de cada quien cómo quiera manejar la incertidumbre. Entonces, la pregunta clave que yo hago es, ¿tú quieres tener hijos sí o sí en un futuro, y además en el caso de verte que tuvieras que tirar de reproducción asistida, ¿estás convencida que quieres sí o sí con tus propios óvulos? Y hay gente que lo tiene clarísimo, que te dice que sí o que no. Es decir, hay mujeres que dicen, bueno, si tuviera que recurrir a donación de ovocito, no me importaría. Vale, pues entonces aquí no hay prisa, oye, pues ya está, no haces criopreservación ni nada, y si el día de mañana vienen bien, y si no, pues puedes recurrir a ovodonación. Pero hay otras que lo tienen clarísimo, no, yo quiero tener hijos, pero no ahora, y no sé cuándo, pero ahora desde luego no, y probablemente tarde unos años, y además tienen que ser mis óvulos, o sea, no... Para mí no cabe en la cabeza hacerlo con donación de ovocito. Bueno, pues ahí siempre lo recomendable sería hacer una criopreservación, que consiste en que se hace una estimulación ovárica, se sacan óvulos y se congelan. Esos óvulos, a la edad que lo has sacado, imagínate que lo has sacado a los 32 años y luego te animas a tener hijos con 38, bueno, pues si no tienes de manera natural, puedes recurrir a estos óvulos, y tienen esos óvulos una edad de 32 años. Entonces, claro, va a ser mucho más fácil el embarazo que si hicieras una reproducción asistida sacando tus óvulos de 38 años. ¿Vale? Esto, insisto, esto no es una obligación, no es una invitación a que todo el mundo se ponga a criopreservar, simplemente cada quien que haga sus cábalas, y ya está. Hay gente que prefiere, si vienen bien y si no también, perfecto, no vayas entonces a criopreservar. Hay gente que dice, no quiero de ninguna manera a niño, perfecto. Hay gente que dice, bueno, si en un futuro no viene, tampoco para mí sería un drama hacer embarazo con donación de óvulo, o no sería un drama adoptar, pues perfecto, ¿para qué vas a criopreservar, no? ¿Para quién va esto? Pues para esas mujeres tú tienes que hacer el esfuerzo de que cuando estás entre los el 30 y algo y antes de los 35, el esfuerzo mental de decir, ¿cómo me veo yo en un futuro? Si en un futuro no pudiera tener bebés porque empiezo tarde y no pudiera tener bebés, ¿me arrepentiría no tener óvulos criopreservados o no? Y tienes que hacer ese esfuerzo y ya está. Si para ti la respuesta es, quiero tener bebés sí o sí con mis propios óvulos, no quiero tener esa posibilidad de quedarme sin bebé, pues entonces, adelante. Hay posibilidad de efectos adversos y tal con esta técnica, por supuesto, como todo lo que sea un acto médico quirúrgico, tiene sus riesgos. Ahora, son riesgos muy asumibles, no es te haces esto y vas a morir ni vas a sufrir un, en fin, estas técnicas están muy depuradas, pueden ser molestas, pero lo normal es que no tengan ninguna consecuencia, ¿vale? Que a fulanita le pasó tal cosa, que claro, es que estoy diciendo, igual que si tú lees la ficha técnica de la aspirina, puedes morir de una perforación del estómago. Claro. ¿Es frecuente que pase eso? No. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Claro, entonces esto es un poco lo mismo, ¿no? Si realmente eso es lo que tú quieres, adelante. No, porque hayas hecho una estimulación ovárica en ese mes y tal, y hayas sacado ovocito y tal, pues ¿qué repercusión va a tener eso en tu vida? Pues lo más lógico y normal, ninguna, ¿vale? Uh-huh. O sea, son técnicas seguras. Obviamente no lo vas a estar haciendo todos los meses sacándote óvulo y venga a ponerte en estimulación y estas cosas, sino que es una cosa puntual en tu vida, pues no va a tener una repercusión seria.
Claro, y si una mujer que tiene óvulos reservados, congelados, preservados, y quiere quedarse embarazada, ¿se van a utilizar siempre esos óvulos más jóvenes o se va a permitir que haya un proceso natural? No sé cómo se actúa en estos casos, o hay que valorarlo.
No, lo habitual, las mujeres que criopreservan sus óvulos, lo habitual que hacen es cuando ya quieren embarazo, primero, a no ser que estén en menopausia, ¿sabes? Que tengan un fallo ovárico precoz o alguna cosa de esta, que dicen, no, es que sí o sí lo tengo que hacer por reproducción asistida, pero si no hay ningún problema de fertilidad, lo primero que hacen es intentarlo de manera natural. Imagínate, tengo 38 años y tengo mis óvulos criopreservados de 32, pues yo lo intento naturalmente. que no consigo el embarazo, pues siempre tengo esa posibilidad de recurrir a técnica de reproducción asistida, pero con un montón de óvulos ahí reservados. Sin embargo, cuando yo me hago la estimulación ovárica con esa edad, no voy a sacar primero ni la misma calidad de óvulos ni tampoco la misma cantidad que tú puedes sacar con 32 años.
Claro, importante. Qué interesante. ¿Te parece, Miriam, si el próximo programa hablamos un poquito más de la reproducción asistida, de las técnicas que hay, de las opciones que hay? Porque hemos abierto aquí un tema muy interesante que igual la gente no conoce y podemos profundizar en él. ¿Te parece?
Sí, estupendo. Estupendo.
Pues hablamos de ello la semana que viene. Que tengas un feliz sábado, buen fin de semana y hablamos en unos días.
Estupendo. Adiós. Un abrazo.
Porque tu bienestar comienza con un pequeño gesto. Planeando con Plan B, los mejores planes para tu tiempo libre.
Las actividades del fin de semana que siempre recomendamos gracias a Plan B, con Planeando y los mejores planes de Extremadura. Hoy nos acompaña Pilar Armero. Pilar, bienvenida, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, con calorcito. Que ya lo decimos siempre, que aquí en Extremadura lo del entretiempo y la primavera y las estaciones, como el otoño y la primavera, pues son muy difusas. Entonces, de estar hace unos días abrigados con descenso de temperaturas, sobre todo al amanecer, al anochecer, ahora ya a quitarnos la ropa de repente y calor ven a mí, ¿no? Veranito que ya está aquí casi casi.
Claro que sí, aquí las prendas de entretiempo nos duran una vida entera porque nos ponemos tan poquísimo que es verdad que es una inversión fantástica, ¿eh?
Me hace mucha gracia porque siempre tienes algo de entretiempo, sobre todo cuando viajas, ¿no? Para ir a otros sitios de la geografía donde sí se usan. Y bueno, tienen que ser como prendas muy básicas, que no sean muy de temporada, para que no se pasen de moda porque las usamos poquísimo.
Cierto, totalmente cierto. Y nosotras encantadas, ¿eh? No hay ningún problema.
Sí. Bueno, pues con calorcito y con temperaturas casi casi de verano, hoy traemos un turismo y unas actividades muy refrescantes. ¿Qué tenemos?
Bueno, pues vamos a hablar ahí, ¿no?, de turismo náutico, porque como estábamos diciendo, van entrando ya ganas de ponerse a remojo, o por lo menos dejar que nos salpique el agua, que ya hemos tenido días muy veraniegos y por delante los tenemos también. Bueno, y es que nosotras lo sabemos y espero que todo el mundo se vaya dando cuenta frente al topicazo este de que Extremadura es seca, que por fortuna también es cierto que cada vez se escucha menos, pues tenemos que decir alto y claro que somos la comunidad autónoma con más kilómetros de costa interior de toda España. Tenemos ni más ni menos que 1.500 kilómetros entre embalses, saltos de agua, humedales, ríos y piscinas naturales que nos lo ponen, la verdad, que facilísimo frente al calor.
Desde luego, agua dulce para dar y tomar, y después de este invierno en el que Extremadura incluso puede sonar como la Nueva Irlanda, pues tenemos todo, todo llenito, llenito, que luego esto también son periodos, son ciclos y probablemente vuelvan otros ciclos de sequía, pero vamos a disfrutar esta temporada que tenemos agua un montón, un montón.
Mira, sí, lo podemos hacer en un montón de sitios, ¿no? Yo solamente voy a decir algunos de los que son más señeros. Por ejemplo, tenemos en Extremadura el embalse más grande de Europa Occidental, que es el de Alqueva, que además lo compartimos con Portugal, con el país vecino y hermano, ¿no? Tenemos también el más grande de España, el de La Serena, ambos en la provincia de Badajoz. Somos además líderes nacionales en playas de interior con bandera azul. Y de hecho, nuestra Costa Dulce de Orellana fue la primera de todo el país en conseguir esa bandera azul como playa interior, que es un distintivo que destaca la calidad de ese entorno, del agua y del entorno. Y es solamente la Costa Dulce Orellana, una de las 8 que tenemos. La mayoría están en la provincia de Badajoz, pero en Cáceres lleva también con esa bandera un par de años la del Cancho del Frenzo en Cañamero, en pleno Geoparque, Villuercas y Borejara, lo cual es todo un lujo, ¿no? Poder ir a este sitio a refrescarse. Los embalses, las playas, son láminas de agua para donde también, aparte de ponernos a remojo, podemos empezar ya mismo a practicar vela, paddle surf, yo qué sé, esquí acuático o kayak. Y a quien quiera algo pues más heavy, también lo tenemos, ¿no, Ainhoa? Los saltos de agua esos tan espectaculares como los del Valle del Jerte, que están entre los favoritos de los amantes del barranquismo, no ya solo de España, sino incluso de algunos países.
Desde luego que sí, si es que tenemos de todo para los que quieran aguas calmadas y aguas más tranquilas y para los que sean más aventureros. Estaba rememorando un poco todas las cifras que estabas dando y es que tenemos una serie de hitos y de privilegios y de suerte que ni nos lo creemos. Qué maravilla de región en la que vivimos.
Sí, mira, en humedales tampoco nos quedamos cortos, quiero decirlo, ¿no? Porque los humedales son esos sitios tan bonitos, pues, para buscar aves, gente que le gusta el turismo ornitológico. Lo tiene ahí, vamos, tiene un filón. La lista Ramsar, que reconoce los humedales de alto valor ecológico a nivel internacional, destaca dos de los extremeños como muy top, y son el de Orellana y el complejo lagunar de la Albuera. Y luego, pues, nuestros ríos, ¿no?, que están surcados incluso por barcos de recreo que hacen unas rutas guiadas preciosas. Son como aulas flotantes en las que se aprende mucho, además de pasarlo bien. Y balnearios, que no se nos olviden, que tenemos también unos cuantos. Y entre ellos voy a destacar dos, porque son los que están en las dos villas termales de Extremadura, que son Baños de Montemayor y Alange. Y este último son dos joyas, ¿eh? Pero este último, además, es que está, desde el punto de vista histórico, lo son. Pero el de Alange está distinguido como Patrimonio de la Humanidad, que es un plus también, ¿no? Son un montón y están todos recogidos, como no podía ser menos, en planbex.es, para que cada cual elija el que más cerca le quede, el que más le apetezca o el que más le llame la atención.
Maravilloso, Pilar. Extremadura es agua, agua es vida, así que aquí hay mucha vida que vivir en cualquier época del año y también ya casi casi pensando en el verano. ¿Qué actividades vamos a ofrecer a nuestros oyentes para el fin de semana o para estos días, para que disfruten también de este turismo acuático?
Bueno, pues mira, por seguir un poco el hilo de lo que estábamos hablando, ¿no?, del agua, me gustaría también contar que en el embalse del Orco del Espino de Malpartida de Plasencia hay piragüismo para principiantes. Es una iniciativa de la Diputación de Cáceres, del Club de Piragüismo Río Jerte de Plasencia y del Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia. Son sesiones de piragüismo, pues, para iniciarse en la práctica de ese deporte, ¿no? La primera ha sido hoy, pero quedan dos, que son las de los días 6 y 13 de junio. La participación es gratuita, pero hay que reservar plaza porque el número es limitado. Y yo, si a alguien le apetece estrenarse con este deporte, con el piragüismo, no me lo pensaba y me escribía ya, porque la verdad es que es una actividad de lo más llamativa y estoy segura que está teniendo un éxito bárbaro.
Que estoy buscándolo yo ya mismo, para apuntarme, porque nunca he hecho piragüismo, siempre me ha llamado la atención y de estas cosas que, bueno, no se dan las circunstancias en la vida y ahora se están dando, así que ya me voy a buscar esto para apuntarme.
Además, el piragüismo no es solo para el verano, aquí en Plasencia sabes que hay mucha gente que,
claro,
hay dos clubes, hay mucha gente que lo practica y vemos durante todo el invierno, primavera, otoño, da igual, y verano, durante todo el año, a la gente practicando piragüismo, y la verdad es que le ponen un color al paisaje que es maravilloso, sí.
Pues desde luego que sí, que con todo el agua que tenemos y todas las posibilidades que tenemos en Extremadura se puede practicar piragüismo en cualquier época del año. ¿Ya tenemos plan para el siguiente? Bueno, es para el primer fin de semana.
Mira, los días 6 y 13 de junio.
6 y 13 de junio. Fenomenal, apuntado.
Y luego, bueno, pues para quien sea un poco más de tierra, ¿no?, menos de agua, pues contar también que este fin de semana sigue Primavera en la Dehesa, el programa de Desval, para disfrutar del Valle del Lagón en esta estación en la que se muestra, pues, especialmente bonito tu valle, Ainhoa.
Bueno, hay muchas cositas además de música, el fin, ¿de verdad?
Sí. Pues mira, hay exhibición de oficios tradicionales, hoy sábado en Torrejoncillo, también se va a poder escuchar ahí a Pancho Varona, que es autor de canciones, pues, que son auténticos himnos, ¿no? Como el No me importa nada de Luz Casal o Peces de Ciudad de Sabina, con quien tocó durante años, ¿no? Y mañana, uh-huh, domingo en Calzadilla, pues paseo por la Dehesa, degustación de carne de toro y actividades infantiles, entre otro montón de cosas, ¿no? Y queda un Primavera en la Dehesa, que se clausura el fin de semana que viene.
Sí, una de las actividades que hubo que aplazar por las lluvias del segundo fin de semana de mayo, el paseo de la Transhumancia, que se va a celebrar en Coria el día 10, va a ser el día 31 de mayo, así que también estará abierta las plazas para apuntarse y disfrutar de la Transhumancia, de la vida pastoril, de la Dehesa y pasar un día de campo de lo más agradable. Bueno, un montón de cositas que tenemos y aún hay más, Pilar.
Bueno, pues sí, porque que no se nos pase que lo que se clausura ya este fin de semana y por todo lo alto es Emérita Lúdica, la gran fiesta de recreación romana que devuelve Mérida a su esplendoroso pasado y, bueno, lo hace con una realidad digna de seguir vivida, de ser vivida en directo. Dicen que es la fiesta de recreación histórica más importante y mejor organizada de España. Así que a quien pueda acercarse a Mérida entre hoy y mañana, yo desde luego se lo recomendaría. La gente se lo curra, los vecinos, se hacen los vestidos, los encargan, compran telas, tienen las tiendas a tope, las tiendas de telas y de costura y demás, porque no es una fiesta de disfraces, es una fiesta auténtica de recreación histórica. Y hay un montón de cosas que ver, pero simplemente darse un paseito por la calle en Mérida, durante Mérida Lúdica, ya te da idea de lo que es esa celebración, qué fiesta y de Extremadura, por cierto.
Desde luego, además que es no solo un paseo por la historia viva de Mérida, sino porque se aprende un montón de datos sobre pues cómo era la vestimenta, cómo eran los peinados, qué ropa podían llevar unos u otros, dependiendo de la clase en la que se encontraban, la clase social, las mujeres, solteras, casadas, que es todo historia viva y esa conexión de todos los emeritenses con su pasado, bueno, con el pasado de todos los extremeños, que todos tenemos ese origen, el mismo origen.
Fíjate qué bien, ¿no? Porque ahí no hace falta decorado, o sea, son escenarios absolutamente naturales, la Mérida nuestra tan bonita y con esos restos romanos, ¿no? Que bueno, que lo ponen muy fácil, no hace falta que nadie decore nada en este caso.
Bueno, pues días muy intensos para vivir en Mérida Lúdica. Además, contaba también Merche la semana pasada que hay una asistente virtual, Eulalia, que nos va a ayudar si tenemos cualquier duda, ¿no?
Sí, sí, es una aplicación.
Una IA, ¿no?
Artificial que han estrenado este año. Y bueno, te informa de todo puntualmente, todo lo que puedes hacer. Bueno, y simpática, bonita y bueno, y de lo más acertada, Eulalia.
Desde luego.
Sí.
Cualquier duda le preguntamos a Eulalia, a Lali para los amigos y nos lo va a resolver. Que tengas un fin de semana bien bonito, Pilar, que lo disfrutes mucho, que te pongas a remojo, tomes un poquito el sol, siempre con precaución y cargues la vitamina D y volvemos contigo en unos días y seguimos hablando de más cositas, más planes, más actividades, siempre con vosotras, con Plan B. Muchísimas gracias.
Bueno, pues a ti, Ainhoa, y a toda la gente que nos escucha, que lo pase divinamente este fin de semana.
Un momento para ti cada sábado en Estilo de Vida.
Pues hasta aquí hoy Estilo de Vida. Como el que no quiere la cosa, se nos han pasado estas dos horas volando y encantadísimos de hacerlo contigo y acompañarte. Ahora por delante un fin de semana lleno de mucho contenido aquí en Canal Extremadura Radio. No olvides que puedes volver a escucharnos en Xplay, en la nueva app, este programa completo y también todos los podcasts, entrevistas, contenidos que han pasado por aquí, por Estilo de Vida. Disfruta el fin de semana, disfruta de la vida. Hasta el sábado que viene. Besos.
A mí lo que me gusta es eso, poderme sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos, ay, a mí me gusta la vida, culpable de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida, si no hay por dónde irme lo invento, ay, a mí me gusta la vida, me gusta, me gusta, me gusta. Vivir el momento, robarle tiempo a cualquier despedida, salir detrás si alguien sale corriendo, ay, cómo me gusta la vida, saber que sientes lo mismo que siento, saber jugar y empatar la partida, saber también escuchar al silencio, ay, cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor, a mí me gusta la vida. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, ah.
vida.